amigos y amigas, bienvenidos a City Days. Descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco.
Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy, amigos y amigas, en serio, viene un gran invitado con unas ideas futuristas, super padres, alucinantes. Pero bueno, sí, don Gruñis, no me vea feo. Mejor que él se presente. Mi hermano, bienvenido, muchas gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Kenji Kenaga y soy un autor de ficción. Me gusta escribir novelas, estudié cine, me gusta el cine, me gustan las películas y me gustan mucho las referencias pop culturales, me gusta la tecnología y pues soy un escritor de ciencia ficción y estoy presentando mi primera novela, una novela que se llama Chloe, que tendrán que descubrir por qué se llama así en la novela, y que es una novela pues distópica, es una novela de ciencia ficción, es una novela postapocalíptica con grandes reminiscencias del cyberpunk, porque sí hay una influencia fuerte del cyberpunk, y es una aventura, muchos me han dicho que es trepidante. Es una novela que está escrita casi, todo el mundo dice, como un guión de cine. Entonces siempre están pasando cosas y va avanzando la trama para mantener al lector siempre al borde de la siguiente página, ¿no? Creo que una de las virtudes que tiene esta primera novela es que está hecha con esa pasión y con ese amor de querer contar una historia y de contarla para uno mismo, ¿no? O sea, es como la novela que siempre hubiera querido leer, es la novela que creo que logré escribir y que espero que conecte con muchos lectores pues, de todo el mundo y se adentren a este universo de la ciencia ficción que estoy planteando y que tiene unas vetas muy interesantes, porque ahorita platicaremos más a fondo de eso, pero hay un llamado importante de repente en esta ciencia ficción, hay un llamado importante en la naturaleza misma del ser humano y su relación con el entorno. Entonces, de repente, una novela que parecería demasiado cyberpunk, demasiado postapocalíptica, demasiado tecnológica, termina siendo una novela espiritual de una búsqueda de conexión con el universo y del papel de la naturaleza y de la Tierra en este coro universal que gira alrededor de la galaxia y de todo el universo. Más o menos ese es un resumen así mío y de las películas.
Ay, Kenji, y fíjate que te agradezco mucho que nos visites porque ya a City nos hacía falta escuchar a un autor más de una novela como la tuya, porque siempre la literatura nos renueva, nos hace soñar, aunque somos apasionados de los videojuegos y los videojuegos van mucho con el anime, el manga, van con las historias también de cyberpunk, futuristas, pero es siempre algo extra que nos haga revivir y vivir nuevos elementos. Se agradece mucho, te agradezco mucho que nos visites. Y pues vamos desmenuzando un poco esto que nos estás hablando, porque es muy interesante algo que ahorita mencionaste, que es esta onda de la tecnología, pero también retomar la naturaleza en unos momentos de la humanidad que está medio... Vamos, como sub y baja, ¿no? Emociones fuertes a cada rato que nos están pasando, cosas como la inteligencia artificial ahorita que estamos viendo. Y además, cosas que me gustaron mucho que tomas, que es la frontera de México. Pero bueno, vámonos primero poco a poco con esto de la tecnología. ¿De dónde agarras tantas ideas? Cuéntanos un poquito más, porfis.
Pues mira, yo... siempre lo he dicho, yo nací en el año de 1976 y pues 76, 77 son los famosos años de Star Wars. Entonces soy una generación, soy hijo de la generación de Star Wars y pues obviamente eso implica que soy hijo de toda esta gran revolución audiovisual y literaria de la ciencia ficción, ¿no? Soy hijo de Blade Runner, pero también soy hijo de Akira, soy hijo de Ghost in the Shell, pero también de las películas de Miyazaki. Entonces hay toda como, y de la literatura clásica, como leer a Arthur C. Clarke o leer a los grandes maestros de la ciencia ficción, como el mismo Asimov, ¿no? O soy una generación que creció viendo a Carl Sagan en Cosmos, que leyó el libro y que tiene esta como conexión entre la ciencia, la visión de un futuro y el contexto de lo que está ocurriendo pues en estos momentos en nuestras vidas, ¿no? En estos momentos en nuestro planeta. Me gusta mucho la ciencia ficción y por eso aprovecho toda la tecnología, porque también me permite a mí ponernos en una posición en la línea del tiempo en la que no estamos pues amarrados a un contexto, ¿no? No estamos supeditados a la realidad, sino que nos permite entonces, como una cebolla, quitar las diferentes capas y buscar en la esencia y poder hablar de la esencia humana desde las reglas que su propio universo entabla. Entonces te permite esa magia de poder conectarte con aspectos muy humanos sin la presión de contextualizarlos o de amarrarlos a una realidad muy específica que sí te provoca, pues, o sea, que sí te produce pues escribir una ficción más realista, digamos. La ciencia ficción te permite eso y pues la tecnología es el ápice de esta maravillosa construcción de nuestro futuro y al mismo tiempo es como el principio básico y fundamental de la ciencia que, como diría, dice Carl Sagan, que me gusta mucho, dice, mientras la religión encuentra a Dios al principio, la ciencia encuentra a Dios al final. Pues creo que al mismo pasa con la ciencia ficción. La ciencia ficción, aunque quiera hablarte, aunque usa elementos de la tecnología y te habla de un futuro miles de años a distancia, te descontextualiza todo, al final lo único que quiere es contarte o hablarte de lo más puro de la naturaleza humana y de lo más puro de nuestra relación con nuestra Tierra y con el universo. Y es ahí donde la misma ciencia ficción siempre te empuja a la naturaleza, siempre te empuja a la esencia de la vitalidad de nuestro contexto planetario y al contexto de las galaxias y de los universos que nos rodean, ¿no? Nos hace sentir esa, como que decía Carl Sagan, nos hace sentir esa dimensión real de nuestro papel en el universo, ¿no? Y que todos estamos hechos de polvo de estrellas.
¡Ay, esa frase! ¿Cómo? Ahorita me recordaste también. Hace muchos años también. Yo soy del 81, pero también me tocó crecer con Carl Sagan y ver todos sus programas y esa época. Y además, algo que mencionas ahorita que me gusta mucho es que la ciencia ficción transgrede o rompe barreras. Y a veces es difícil hacerlo, ¿no? Porque aunque se vea muy futurista y creo que muchas veces, y más en esta época, estamos viviendo cosas que pues sí son futuristas, que nos hacen saltar del asiento a cada rato, pero esa pasión por cambiar, por transgredir la realidad, por volver a llegar a ser humanos, se empieza a perder o no es tan fácil hacerla.
Sí, es complicada la ciencia ficción en ese sentido. O sea, son el problema es que te enfrentas a la necesidad de crear todo un universo y que ese universo sea congruente y sea posible para que el lector se sienta en un ambiente natural de que las cosas están pasando y no hay incongruencias o no hay imposibilidades que rompen el criterio de realidad. Yo creo que es la parte más complicada de este asunto.
Exacto, porque el hecho de romper la realidad y autorromperse la realidad es algo muy difícil, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en City buscamos eso, que las personas siempre vean algo de distintos puntos de vista para poder motivar esa creación, para poder motivar los emprendimientos. Y aquí voy a algo que vi. Tú te dedicas a documentales. Cuéntanos cómo, a partir de hacer documentales, de ver esa realidad, de plasmarla en un video, te ayuda para esto mismo, desfragmentarla y crear una nueva realidad.
Pues ahí es muy interesante porque la vena de la ciencia ficción y de la fantasía, porque también escribo fantasía, pues es una vena que te nace desde que estás pequeño y estás empezando a conectarte con el mundo y estás empezando a entender qué cosas te llaman la atención y qué cosas no. Entonces, mientras te vuelves loco con Blade Runner, también te vuelves loco con Neil Gaiman leyendo a The Sandman. Pero ya cuando uno crece y empieza a tomar sus propias decisiones, encontré este mundo del documental. Primero lo encontré en el documental histórico que estuve trabajando durante 10 años en documental histórico de la historia de México, de meterte a los archivos, de conocer cómo se construye la realidad, pasé al documental activo que tenía que ver con la naturaleza humana, pero contado desde la intimidad misma de la necesidad de la gente. Entonces, hacer documental te enriquece muchísimo porque te habla de los, te habla todo el tiempo de las necesidades humanas. Te habla más de qué es lo que necesitamos nosotros como seres humanos, cuáles son nuestros dolores, nuestras carencias, nuestras emociones y cómo las potenciamos para sobrellevar o sobrevivir o incluso sobreponerse a las situaciones. Y el documental te enseña esa historia de verdaderos héroes, ¿no? De esos protagonistas que en la vida cotidiana pues todo el tiempo están rompiendo y superándose a sí mismos y dándonos lecciones en sus contextos y en sus realidades. El documental también te permite pisar pues prácticamente el mundo y apropiarte de él. Yo conocí, gracias a mi trabajo, he conocido prácticamente el 99% del territorio mexicano y he conocido, gracias a mi trabajo, pues el casi 60% del territorio norteamericano. Mucho en este asunto de la frontera y mucho en este asunto de entender la hispanidad y el mundo anglo que se fusiona también con la frontera, ¿no? Trabajar con mis compañeros que son documentalistas experimentados y excepcionales, pues me ha abierto los ojos para entender también los puntos de vista, ¿no? Entonces, creo que toda esa riqueza la va uno como cargando y la va cargando como bagaje. Y cuando uno se pone a escribir, muchas veces construyes un personaje, construyes otro personaje, los echas sobre la tierra y ellos mismos te dicen, te empiezan a decir dónde están parados y qué es lo que quieren hacer. Muchas veces pasa eso, que los mismos personajes son los que te dicen que están viviendo, ¿no? Y tú nomás vas acompañándolos y emocionándote con ellos a través de lo que están descubriendo.
Kenji, y bueno, este podcast lo escuchan personas de otros países, no solamente de México. Me gustaría que nos hablaras un poco más de esta magia que tiene la frontera entre México y Estados Unidos para que los amigos y amigas que están en otro país entiendan mejor el contexto, entiendan mejor, pues, es que, ¿cómo explicar la frontera? ¿No? Algo tan caótico, pero tan bello, muchos contrastes. Bueno, mi hermano, tú eres el experto.
Pues, no soy experto. Digamos, la he visto de cerca desde mi punto de vista y he visto otros puntos de vista, pero me gustó plantear la historia, porque toda la historia está planteada entre puras fronteras. Está el personaje principal que es Ava, que es una chica que está buscando a su hermana que se le perdió hace 25 años. Y esa pérdida es también un símbolo de esta fractura que ocurre territorialmente, pero también es el símbolo de esta fractura que ocurre entre estos dos países. De repente es muy interesante la novela porque la novela empieza en Estados Unidos, pero el viaje los va a llevar a México. Y los personajes no saben qué pasó después del gran holocausto, porque hay como un gran holocausto que incomunica a todo el planeta. Entonces ya no saben qué pasa en China, ya no saben qué pasa incluso del otro lado del país. Pero tampoco saben qué pasó con México. Las leyendas dicen que México siguió avanzando tecnológicamente y se ha consolidado como un país, pero ha bloqueado su comunicación con los Estados Unidos. Y estos personajes que cuentan la historia están en esta fractura fronteriza donde de repente ya Estados Unidos ya no es la potencia que era. Y entonces se vive dentro de este desierto tratar de llegar a la Sierra Tarahumara. Aquí hay un tema interesante que luego quisiera tocar, que es esta búsqueda de la identidad creo que en esta historia, este equilibrio entre la Tierra y el universo y lo que tiene que ocurrir es comandado, conocido y protegido por los pueblos primigenios. Entonces, de repente nos encontramos, yo quisiera decirlo, como en una princesa Mononoke o en una película como de Miyazaki, donde este eco de las tradiciones, este eco del principio de la humanidad es el único que puede salvar y construir el futuro. Entonces, pero esa es una parte muy interesante la novela porque aparecen estos pueblos que son los que protegen, cuidan y saben, más allá de saberlo por información, lo intuyen, lo saben y lo tienen en el ADN, que son los protectores de la tierra y del futuro de la humanidad. Creo que me olvidé un poquito, pero por ahí va.
No, qué rico. Y además es que el conocimiento chamánico, todo. Bueno, Carlos Castaneda vino, se enamoró de aquí. de ese conocimiento chamánico, muchas otras personas de otros países que han visitado México. De hecho, pues bueno, a una referencia muy por arriba del tema, que es la película de Coco, por ejemplo, para los amigos y amigas que no viven aquí en México y medio pueden tener una percepción de la magia que hay en el pensamiento de estar con la naturaleza, con las fuerzas del universo que se vive aquí, y más en, por ejemplo, la Sierra Tarahumara, donde hablas, que son muy bonitas y tienen mucho conocimiento. Hay un libro, el de los cuatro acuerdos. Vamos, hay mucho conocimiento, mucha fuerza en todo este pensamiento. Y me alegra mucho que lo retomas porque vamos hacia allá, ¿no? El ser humano es el todo con el universo y el universo es el todo con el ser humano. Y parte de aquí me quiero ir a esto, ¿no? Que también nos hablas de la naturaleza humana, de los sentimientos que últimamente, pues sí, ya como sociedad, pues vamos desarrollándonos, vamos aprendiendo más a identificarlos, pero en muchos casos todavía nos falta mucho camino. Cuéntanos un poquito más, ahora sí que en el camino de la aventura de Chloe, ¿cómo es esto?
Pues es que hay una energía motriz en, yo creo que en todas las historias, y en el caso de Chloe se vuelve como evidente, y es que hay una emoción primigenia que es como muy vital, que es el amor, ¿no? Entonces de repente tenemos hay un personaje masculino que es, por la historia, termina emparejándose un tiempo con Chloe y después la pierde. Entonces de repente cuando vuelve a aparecer el personaje en la historia, porque está planteada, como está planteada, de repente surge la necesidad de encontrar a Chloe antes de que la encuentren unos escuadrones que la están buscando, un ejército que la quiere eliminar, y que tiene que ver con todo el contexto de la historia. Y es esta motivación del personaje de reencontrarse con aquel viejo amor, pero al mismo tiempo esta idea de protegerla, de no exponerla y de salvarla, lo que hace que el personaje tenga una fuerza motriz y una fuerza interna muy grande, sin entender también que Chloe no lo necesita, ¿no? Y también está esta historia filial en la que una hermana está buscando a otra hermana. No va a detenerse hasta encontrarla. Entonces, de repente todos estos personajes tienen unas motivaciones que son como muy cercanas, muy humanas, muy de lo que siento, de lo que creo. Hay un momento, cuando lean la novela en que encontrarán, hay un momento en el que hay un personaje que tiene que cuidar a su hijo, ¿no? A su hija. Y entonces ella hace todo para sacrificarse, para que su hija no se vea expuesta, ¿no? Entonces, estas emociones, como esta como idea de protegernos, esta idea como de pertenecer a una comunidad, y esta idea de crear lazos entre unos y otros, es lo que mueve mucho a los personajes de esta historia, que termina además siendo, lo que es padre, es que termina siendo también como un videojuego o como una película. O sea, de repente no hay tiempo ni de respirar, pero los personajes siguen recordando por qué están avanzando y por qué necesitan llegar del punto A al punto B. Pero la historia no para, la historia no perdona y la historia avanza trepidantemente.
Y además, bueno, como lo mencionas, ¿no? Es una historia que avanza y es una historia que además ha sido premiada, reconocida. Cuéntanos un poquito más de esto, Kenji, para que los amigos y amigas vean que ahora sí te aventaste una gran obra y se animen más para que la lean.
Bueno, pues el viaje del autor independiente y escritor de ciencia ficción en Latinoamérica, pues es un viaje complicado. Hay gente que lleva buen camino recorrido. Pero uno, bueno, cuando está buscando, cuando está escribiendo, yo creo que una de las preocupaciones fundamentales es encontrar lectores. O sea, gente que te lea, más que gente que te reconozca o gente que te busque como para otra cosa. Lo que busca es que haya lectores. Entonces, en esta búsqueda de lectores, en una primera instancia, usé las plataformas digitales, en este caso Wattpad, para encontrar esos jóvenes lectores y ver cómo la novela funcionaba o no funcionaba o no funcionaba, y si les gustaba o no. Y lo que fue muy interesante fue que esta comunidad tuvo un buen recibimiento con la novela y organizan varios festivales y concursos literarios entre la comunidad, bastante profesionales, con gente que le gusta leer, con gente que le gusta evaluar y con gente que le gusta que se promuevan las historias. Y Chloe tuvo la suerte, pues, de encontrar su nicho en esos jueces, en ese público, y ganar varios premios. Ganó varios premios de primer lugar de novela de ciencia ficción en varios concursos literarios. Y lo más importante, encontró lectores que me escribieron y se comunicaron conmigo, pues, para darme sus impresiones y apreciar la obra, ¿no? Entonces, también siente muy bonito que alguien te escriba diciendo que la novela le llegó al corazón y que la hizo cambiar su manera de pensar, o que la disfrutó tanto que quiere leer la que sigue y que nunca dejará de leerte. Pues son emociones bien bonitas, porque son como conexiones con gente que te está leyendo y que ahora estamos buscando, pues, al gran público, no solamente el de las plataformas, sino que ya haya lectores que se acerquen al libro físico y puedan interactuar con él, ¿no? Quiero que la gente se apropie de él y que lo haga suyo.
Y fíjate, ahorita del camino que nos cuentas que has llevado, es ese proceso como creador de contenido, que al final del día, muy bien dices, uno quiere que lo escuchen, pero también quiere compartir eso que hace o intenta generar con tu obra, con tu arte, con tu escritura. Y de aquí me voy a algo interesante que también nos comentaste hace rato, de robots, de todo este cyberpunk. Cuéntanos un poquito más de ese mundo cyberpunk. Descríbenos, no sé si puedes, como una fotografía, algo de ese ambiente para irlo entendiendo mejor.
Pues mira, hay algo bien interesante con el cyberpunk, y a mí me gusta por eso, igual que el postapocalíptico, porque siempre están planteados en un momento histórico muy cercano al momento en el que estamos viviendo. La novela se desarrolla más o menos como en el 2054. Eso significa que estamos, pues, a ¿qué, 20 años o 30 años de que llegue ese momento? Que es lo mismo que le pasó a Blade Runner. Blade Runner plantea que la película se desarrolla en 2019. Entonces, de repente, lo que es padre del cyberpunk y de estos géneros postapocalípticos o muy cercanos al tiempo es que se convierten rápido en distopías, porque llega su momento histórico, las cosas no pasan y se convierten como en otra línea de tiempo. Esta historia tiene eso porque lo que tiene el cyberpunk es esta referencia muy cercana a la realidad, ¿no? Cuentas una historia en la que todavía hay cosas del pasado que tú conoces bien, pero que ya son pasado en tu historia, y cosas del futuro que están planteadas tan cercanas que pueden ser posibles y pueden no ser. Digo, en el caso de Blade Runner, los coches voladores pues ya no han ocurrido todavía. Esperemos que en el 2049 ocurran como ocurren la 2. Pero lo mismo pasa con el cyberpunk. Entonces, la novela es cyberpunk porque tiene muchas referencias tecnológicas. Hay todavía una red manejada por unos satélites que incluso los tienen controlados o están compitiendo entre el gobierno que quedó y el ejército y los rebeldes que están en la otra costa controlando los satélites para poder crear una red informática en la que pueden intercambiar datos, seguir teniendo internet. Por el otro lado, hay muchas partes del libro que están contadas como mensajes. De repente hay comunicaciones que son el ping-pong de los mensajes que se están enviando por las redes para recibir información. Hay sistemas tecnológicos de cobro con criptomonedas, por ejemplo, pagas con criptomoneda y hay un sistema financiero construido. Y hay otra parte interesante que es que hay, así como tenemos esta visión, porque la historia empieza con el pueblo navajo y en un lugar sagrado del pueblo navajo, y se viaja a la Sierra Tarahumara y entender a los rarámuris y su pueblo como conexión con el universo, también surgen, se mencionan y se habla de ciudades que trataron de conservar esta naturaleza tecnológica y este avance civilizatorio, digamos, que en este caso es una ciudad que se llama Holdover City, que es una ciudad subterránea en Nuevo México, que está como a 4 horas de la legendaria Las Vegas, que dicen que todavía ya acaba de resurgir, y se menciona por ahí San Francisco y algunas ciudades de Estados Unidos que siguen o que encontraron su nueva operación, digamos, y ya son completamente diferentes. Entonces, eso también las hace muy cyberpunk, porque de repente las descripciones son como estas ciudades subterráneas donde no hay luz y entonces todo está emulado. Hay sistemas completos para hacer el día, sistemas completos para hacer la noche, sistemas completos para dejar que las estaciones pasen y se acerquen a lo más realista posible que puede ser este mundo artificial, muy como en el rollo de Los Ángeles de Blade Runner, por ejemplo, o en el Tokio de Akira. Entonces siente esta sensación como de que el mundo quiso seguir avanzando después de acabarse y siguió avanzando. Yo creo que por eso tiene como esa influencia muy cyberpunk, pero al mismo tiempo es muy postapocalíptica.
No, ya con la descripción que nos vas dando me voy imaginando todos esos lugares y sí, me recuerda a todas estas películas que vas mencionando y también a nuevos animes y videojuegos que van saliendo que de hecho digo, ¡ah! me interesa, sí, como no, a uno siempre lo emociona. Kenji, y de aquí, fíjate que algo que me agrada también es que, pues obviamente el escribir, el aventarte a hacer tu obra, no es fácil el buscar quién te la publique, no es fácil. Me gustaría que nos dieras un consejo, algo que te motivó para dar ese paso, para aventarte, porque también siempre el expresar las ideas propias, aunque sea ficción, pues da miedo, ¿no? A la crítica, o puede dar miedo al tendré éxito o no. ¿Cuál fue tu secreto para aventarte a hacer esto?
Ay, qué complicada pregunta. Pues es que yo creo, siempre me ha pasado que creo que uno tiene que aventarse a hacer las cosas sin pensarle mucho, como el burro que tocó la flauta, porque con tantito que sientas que necesitas algo, pienses, de repente ya empieza uno a cuestionarse y a frenarse. Yo creo que hay que aventarse, escribir, y una de las cosas que aprendí con la escritura es que hay que ser muy disciplinado. Esta novela tardé casi 4 años en escribirla, en corregirla y en tenerla presentable, pero tengo otras historias que tienen 10, 12 años, y creo que una de las cosas es como la constancia, creer y corregir, aprender a reescribir y a reescribir y a reescribir, encontrar ayuda. Creo que lo más importante que encontré en este viaje fue saber que pues te puedes hacer de un equipo. Tengo una correctora de estilo, editora maravillosa, que es mi soporte en esto de la escritura y que me guía y que me lee. También es mi terapeuta casi, Lucía Beltrán, que me ha guiado también por el camino de escribir. Es una persona que se dedica a esto, que trabaja en esto y que me ha abrazado, digamos, como una madre para poder seguir escribiendo. Entonces, necesitas, yo creo que eso, saber que tener gente que te lea, leer gente que te evalúe, digamos, que te dé nortes, que te dé sus opiniones y que enriquezca tu narrativa. Porque es eso, uno tiene que escribir y puede avanzar, pero yo creo que lo único es no desanimarse. Me acuerdo mucho que las primeras páginas que escribí, se las di a leer a alguien y me dijo que era lo peor que había leído en su vida, que era asquerosa, que no podía creer que era ilegible, ¿no? Entonces creo que esas cosas también te empujan a decir, bueno, pues si es tan ilegible, algo tendremos que hacer y a darle.
Sí, pues es como comentábamos, la creación de contenido, siempre el hacer tu emprendimiento, tu proyecto, te enfrentas contra críticas constructivas y destructivas que muchas veces pues te matan los ánimos o realmente te hacen decir hasta aquí, ¿no? Pero lo importante es que tú seguiste adelante, creaste esta aventura cyberpunk. Y bueno, ahora sí, Kenji, yo creo que los amigos y amigas de City Days estarán diciendo, bueno, ya, díganos dónde la conseguimos, dónde vemos, qué onda. Cuéntanos un poquito más, Kenji, porfa.
Va, perfecto. Pues mira, la novela la editamos, bueno, la editó una editorial chiquita, pero muy, muy enfocada en sacar libros y en producirlos, que se llama Letras Negras. Es una editorial mexico-colombiana que tiene distribución en toda Latinoamérica y los pueden encontrar en @letranegras. Y ahí van a poder ver el catálogo donde está Chloe y hay muchas otras novelas de ciencia ficción, de terror, de fantasía, que es lo que más les gusta publicar. Ahorita está más bien como en línea, lo puedes conseguir en la editorial. Ahí en mi perfil, los que tengan chance de, de entrar a mi perfil, que es arroba Kenji Ikenaga 1. Y ahorita les cuento por qué es el 1, pero es, no sé si deletrearlo porque esto de los space es complicado, pero si se meten y lo ven en el space van a poder ver mi usuario. En mi descripción viene el link para comprar el libro y directamente también en Instagram, en mi cuenta Kenji Ikenaga, pueden encontrar el link en mi biografía para la novela. La novela se va distribuyendo, si me siguen y si están como viendo lo que voy publicando, voy yo actualizando dónde es que van abriendo ferias del libro, o ahorita estamos en el proceso de empezar a amarrar con algunas librerías, tanto en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España, para que la novela esté disponible y la puedan comprar. Es un camino complicado porque si es la distribución es otra cosa muy complicada, pero estamos trabajando en eso. Entonces, si tienen oportunidad de entrar a Kenji Ikenaga 1 o arroba Kenji Ikenaga 1 en Twitter, ahí van a poder encontrar el link. Suena a Kenji, pero se escribe con J. Entonces, es arroba Kenji con doble I, porque es Ikenaga 1, y ahí pueden encontrar el link para comprar el libro y se los mandan a donde ustedes quieran. Más o menos esa es como la dinámica ahorita.
Perfecto, y de todas maneras, para quien tiene memoria de teflón como yo, es decir, que nada se nos pega, en la descripción de este episodio vas a encontrar todos los enlaces para que puedas conseguir el libro de Kenji. Kenji, aquí una pregunta para los amigos de que nos están escuchando ahorita en Estados Unidos, en España, también en otros países de Europa y en Asia también nos escuchan. ¿Hay formato digital o solamente es físico?
Ahorita solamente es físico. Es un poco la idea de la editorial, promover el primer año el libro físico, pero lo piden ahí mismo y se los envían a su casa, dependiendo de dónde estén. Luego mandamos, como dices, un Alexis, mandamos la información de cada uno de estos sitios donde pueden conseguirlo en los diferentes lugares del mundo y se los les llega perfecto. Estamos ahorita viendo ya la versión digital para que ya se empiece a distribuir también por ahí.
Perfecto. Y Kenji, bueno, pues esta entrevista se nos está yendo como agua. Y antes de irnos, quisiera que nos comentaras por último, ahora sí que tú como creador, como papá de esta obra, nos des unas palabras de este mundo, de esta aventura, de por qué leerla. Motivarnos a decir, sí, ¿sabes qué? Ahorita mismo voy a ver la descripción del episodio y quiero ponerle en el enlace.
Qué pregunta tan difícil, en especial porque una de las críticas más fuertes que he tenido es que siempre me dicen que la sinopsis no le hace justicia a la novela. En especial porque es una novela, ¿sabes qué es lo que tiene la novela? La novela tiene una estructura que es una estructura como de thriller, como estas series que tratan de... de series de televisión, películas o novelas, que todo el tiempo te quieren estar enganchando con giros de tuerca y avanzando y dando información. Entonces, de repente, revelar como información de la novela se vuelve complicada. Yo creo que lo que hace encantadora a Chloe es que es una historia de mujeres que están buscando respuestas y que traen en ellas mismas la respuesta del orden del universo. Y creo que eso es súper bonito porque habla de nuestra conexión con el cosmos y de la importancia más allá de la tecnología y de quiénes somos los seres humanos, habla de quiénes somos los seres humanos en relación al universo. Es una historia, creo que llega a ser espiritual, llega a ser una historia de mucha conexión con nuestra parte más sensible y de entender que la tecnología, de entender que la evolución técnica, de creer que los grandes avances que hemos tenido como seres humanos están ligados a nuestra necesidad de encontrar este orden y nuestro lugar en el mundo, ¿no? y en el universo. Es una historia de ciencia ficción que lo único que quiere contarte es por qué estamos aquí.
¡Ah, grande, mi hermano! Una muy, muy bonita reflexión acerca de la vida y plasmada en una gran aventura de emoción, de cyberpunk. Yo sé que muchos amigos y amigas ahorita están como yo, súper emocionados. Y pues bueno, mi hermano, en serio, muchas gracias por haber visitado City Days, por habernos compartido este fragmento de ti, de tu alma, de tu creatividad. Y ahora sí que, pues bienvenido a City, esta es tu casa, las veces que quieras.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por esta charla. Encantado de regresar cuando quieras y seguir platicando sobre libros, sobre historias y sobre la naturaleza humana. Yo creo que al final siempre es la creación audiovisual interactiva, como los videojuegos, y te están contándote eso, ¿no? No solamente es meterte en una historia, es decirte quién eres y dónde estás parado. Muchas gracias.
Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale click!